Mateo capítulo 11, verso 1. Abran por favor sus Biblias en esta porción. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. El ministerio de Jesús estuvo lleno de enseñanza y predicación, predicación y enseñanza de la palabra. Lo demás es confirmación de su palabra con milagros, señales, prodigios. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña cascada sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. En esta porción vemos como Juan el Bautista, uno de los hombres que más entendió a Cristo, su primo hermano, ahora en prisión, cercano a ser decapitado, envía a preguntar si es el Cristo este o esperarían otro. Jesús no le contestó directamente: yo soy. Él le dijo de las señales que se estaban llevando a cabo y le mandó decir que bienaventurado el que no halle tropiezo en él. Le correspondió a Juan el Bautista también creer por fe que él era el Mesías. Y Jesús comenzó a hablar sobre Juan el Bautista, a quien habían salido a ver, y les empieza a decir: ¿qué saliste a ver, a un profeta? Verso 9: sí, os digo, y más que un profeta. Porque de Juan el Bautista es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida del Señor. Su mensaje era tan claro y diáfano que quien lo oía se preparaba. Era el heraldo del rey, como en los tiempos antiguos cuando el heraldo salía a decir: Evangelión, viene el rey con buenas nuevas. La gente alistaba sus casas, preparaba sus caminos y se ponían en línea para ver al rey. Nosotros en cierta forma tenemos rasgos del ministerio de Juan el Bautista como iglesia viviendo los últimos días. Ya no preparando el camino de su primera venida, sino preparando el camino de su segunda venida. He aquí, vengo en breve, nos ha dicho a todos nosotros como iglesia suya. Y la iglesia dice: sí, Señor Jesús, ven pronto. Como heraldos del rey debemos dar un mensaje claro y convincente sobre nuestro rey. Nuestro rey vive, nuestro rey vino por primera vez y con toda seguridad vendrá por segunda vez. Viene nuestro rey. El mensaje de Juan el Bautista hizo que miles de personas se convirtieran de sus malos caminos y abrieran su corazón al Señor Jesucristo. Verso 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Las grandezas que miraremos en el reino venidero superan todas las glorias expresadas en este mundo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de Dios sufre violencia. Hay que luchar, hay que batallar, pero solos los valientes lo toman. Solo los que tienen total decisión y total entrega conquistan el reino. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ni siquiera Juan mismo supo que esta profecía se cumplía en él. Sin embargo, Dios en su plan divino hizo que Elías debería venir primero como estaba escrito. Y vino para en el ministerio y profecía de Elías cumplirse en Juan. Y Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Esta generación es una generación de desocupados, de pandilleros, de violentos y de jóvenes que por presión de otros no hacen sino agruparse y hacer mofas. Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Esta generación es como una conglomeración de personas rebeldes, austeros y retraídos de las cosas que se están viviendo. Cuando era tiempo de danzar, no danzaron. Cuando era tiempo de llorar, no lloraron. Cuando era tiempo de lamentar, no lamentaron. Cuando era tiempo de arrepentimiento, no se arrepintieron. Cuando era tiempo de abrir su corazón para que Cristo entrara en sus vidas, no lo hicieron. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Juan fue un total hombre ascético, apartado, un ermitaño prácticamente, un radical. Hombre que vivía en el desierto y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Los frutos, por sus frutos los conoceréis. Una generación que no quiso recibir a Juan porque era un ascético, un apartado, y ni recibió a Cristo porque era un hombre que se sentaba y buscaba a los pecadores, un hombre sociable. Esa generación era una generación amargada que ni para adelante ni para atrás quería caminar. Una generación que despreció la gracia de Dios, el favor de Dios, y no quiso oír las cosas del Señor. Una generación que no quiso ver solo por esto, porque no quisieron ver. No, porque no pudieron ver. Porque ante ellos caminó el Hijo de Dios, haciendo milagros, señales, cuales no se han hecho ni se habrá hecho desde ese tiempo hasta que Él vino. Y solo por su mano se harán. Una generación de gente incrédula y crítica, rebelde y sabia ante su propia opinión. Una generación cuyos caminos les engañaron, pensando ir por caminos derechos, fueron conducidos a caminos de muerte. Verso 20, capítulo 11. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han sido hechas en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Nuevamente el Señor reconviene a los habitantes de estas ciudades. Que si el anuncio claro y diáfano del Evangelio se hubiera presentado a otras ciudades paganas, Nínive siendo una ciudad pagana, habitada por gente mala, perversa de corazón, oyó la predicación de Jonás que Dios envió por su boca, diciéndole: en 40 días Nínive será destruida. Esta ciudad se arrepintió, esta ciudad cambió, y esta ciudad fue perdonada. Pero Corazín y Betsaida, ciudades de Israel, del pueblo de Dios, oyeron y vieron la obra grandiosa de Dios sobre ellos y nunca quisieron convertirse. Hay muchas personas que han sido expuestas directamente a la obra del Evangelio en forma maravillosa, que si en tal manera hubieran sido expuestos otros, aunque hubieran sido los más incrédulos y torcidos, ya hubieran rendido sus vidas al Señor. Sin embargo, en el día del juicio, el Señor le dirá: no te salvé porque no pudiste, sino porque no quisiste. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Si Sodoma hubiera tenido la oportunidad de Capernaum de ver la gracia de Dios manifestada en el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, habría permanecido hasta hoy. Por tanto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. La persona que expuesta a la gracia de Dios cierra su corazón, no más le espera sino juicio de parte de Dios. Las cosas que nuestro Señor Jesucristo está describiendo aquí es cómo encontró tanta incredulidad en su mismo pueblo. Por eso se maravilló, se sorprendió, porque cuando él encontró una mujer sirofenicia que vino y creyó en él, le dice: mujer, grande es tu fe, ni siquiera en todo Israel he encontrado esta fe. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le cuestionaron, le atacaron, hablaron contra él y le dijeron qué demonios tenía ahí. Y que echaba fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Que era un pecador, un comilón, un glotón, porque se sentaba con los publicanos y los pecadores. Una generación que cerró su corazón al Señor. Una generación que no quiso creer su Mesías. Una generación que arrancó lágrimas de Jesús sobre las ciudades impenitentes. Él también dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántos quise juntar como la gallina quiere juntar a sus polluelos bajo sus alas, mas vosotros no quisisteis. Si tan solo pudiera entender que yo te puedo dar paz, mas no quisiste. Hay personas que han tenido la gracia de vivir rodeadas de personas cristianas, Sin embargo, todavía estas personas no han entregado su vida al Señor. Personas que tienen familiares creyentes y han visto la gracia de Dios sobre ellos y con ellos. Sin embargo, no han entregado su vida al Señor. Por tanto, yo os digo, en el día del juicio, dice Jesús, ¿será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti? Y no olvide que sobre Sodoma cayó fuego y azufre del cielo. Contigo va a ser mayor si no te arrepientes de todo tu corazón. Verso 25, capítulo 11 de Mateo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Una de las cosas que más conmovieron a Jesús fue la gran gracia de Dios que tuvo hacia los humildes, simples y desposeídos. Al pobre lo exaltó en su gracia y al rico lo humilló, lo humilló en su exaltación para que todos sean iguales, viniendo en la misma forma para salvación por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ninguna otra manera podemos venir a Él. Y Jesús se conmueve viendo que los que se creían ver no pudieron ver estas cosas, y los que no se consideraban gran cosa ante sus propios ojos las vieron, las entendieron, las creyeron y las recibieron. Todas las cosas, verso 27, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios ha revelado su Hijo en nosotros por pura gracia. El Hijo ha revelado su Padre en nosotros. Muéstranos al Padre, dijo Felipe, y creeremos. Y Jesús les dijo, tanto he estado con vosotros y no le habéis visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Cristo es la sustancia misma de Dios, la imagen del Dios invisible. En Cristo habita la plenitud de la Deidad de Dios, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Las Sagradas Escrituras dicen, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llamamiento de Dios. Como Jesús muchas veces lo hizo, incluso al terminar la fiesta de la Pascua, una semana llena de todas las acciones y ritos religiosos. A Jesús al final de la fiesta alza su voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que de mí bebiere no tendrá sed jamás, sino que de su interior brotarán como ríos de agua viva que brotan para eternidad. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid y estemos a cuentas, es el llamamiento de Dios por medio del profeta Isaías. Ezequiel llama de parte de Dios a su pueblo, venid, diciéndole Dios a su pueblo que se acuerda de los tiempos de su juventud, de sus amoríos, del tiempo cuando Israel aún le seguía al desierto, pero que ese amor se puso frío, como comunicando Cristo su mensaje a Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nuevamente Cristo nos hace ese llamamiento. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Todos los que están trabajados, cargados, y yo os haré descansar. El tiempo de David había mucho estrés, mucho problema en la tierra, muchas deudas, muchas dificultades. Se juntaron como 400 de todos los que estaban endeudados, en bancarrota, en amargura de espíritu, y pusieron a David como jefe de ellos. Aquí Jesús está haciendo un llamamiento igual a todos los que se creen inadecuados, a todos los que creen que necesitan un Dios y un Salvador, a todos los que están en bancarrota espiritual. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un llamamiento a descansar en la gracia, en la fortaleza del Señor. Un llamamiento al descanso de nuestras almas. Verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Muchos de nosotros nos hallamos llevando otros yugos, otras cargas. Y Jesús nos manda a llevar solo su carga. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nótese cómo Jesús nos insta a aprender de Él, en su mansedumbre y humildad de corazón, y concluye: y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. Venid y aprended de mí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14, y vimos su gracia, gracia como del unigénito del Padre, en toda verdad y favor de Dios para con nosotros. Porque ejemplo os he dado, nos dice Jesús, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró a ser Dios y estar con Dios para no venir a tomar su cuerpo como el nuestro, sino que se despojó a sí mismo y en condición de hombre, tomando limitaciones, mas siendo siempre Dios, pero ahora Dios con nosotros. Tomó limitaciones, tomó todo lo nuestro, y se hizo como nosotros. Fue humilde. Nació en un pesebre. Sus padres ofrecieron la ofrenda de los pobres. Creció, pero fue fiel a Dios en todas las cosas. Y cuando llegó el momento de su suplicio y gran prueba, la pasión y su muerte, oró por los transgresores y terminó su obra redentora en la cruz del Calvario. Aquel que cuando le maldecían nunca contestó con maldición, ni cuando le abofeteaban contestó con amenazas. Como cordero ante sus trasquiladores cerró su boca. Solo exclamó: consumado es, la obra de la salvación ha sido terminada, está hecho, está terminada. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En esta porción nos da todo el plan escritural para conocerle, para disfrutar de sus beneficios. Y concluye nuestro Señor Jesucristo diciéndonos en este pasaje: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La vida cristiana ante los ojos del Señor es una vida sencilla de vivir, pero que demanda una entrega total. El que intenta como cristiano vivir su vida cristiana en el poder de la carne se sentirá siempre como un cristiano fracasado y miserable. El antiguo pacto ponía énfasis en lo que el hombre hiciera, pues la ley decía: haga todo cuanto está escrito en ella y vivirás. Pero este pacto sobre la fuerza, consistencia y fidelidad del hombre no surtió buen efecto, porque el hombre por naturaleza, desde su caída en Adán, fue infiel de ahí en adelante, inconstante. Mas Dios es siempre fiel, y Dios, que es siempre fiel, selló el pacto en la sangre de su Hijo amado, ya no sobre la fidelidad del hombre, ya no sobre la obra del hombre ni en la consistencia del hombre, sino sobre la obra preciosa de Cristo, ya no en lo que yo haga, sino en lo que fue hecho por mí, ya no en la obra por mi salvación, sino en la fe por aquel que se entregó y se dio por mí en la cruz del Calvario. En esa obra preciosa de Cristo, misericordiosa y llena de amor, en la cual, aunque nosotros pensemos que nadie nos recibiría, el Señor si nos dice: yo te recibo, te acepto, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Todos los inadecuados. Porque el Señor vino al pueblo hebreo, mas el pueblo hebreo cerró su corazón. Les aconteció como lo que les dijo en la parábola de la gran cena. Aún a cada uno sacó excusas para no venir. Todos se excusaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como en la gran cena Jesús dijo. Entonces el que invitaba dijo: salid por las plazas, buscad a los cojos, mancos, a los mendigos, a toda persona que esté en esta vida sin Dios y sin esperanza, quizás pensando que ya no hay más, tráeles, porque ellos serán invitados, porque los primeros serán postreros y los postreros y los últimos serán primeros. La invitación de nuestro Señor Jesucristo está abierta para todos. Él mismo lo dice: y quien viene a mí, yo no echaré fuera. Solo hay una condición: venir a Él. Sigue hasta hoy ese llamamiento significativo: venid a mí, todos los que estéis trabajados, cargados y cansados. Invitación que quiero cerrar con la que nuestro Dios hace en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, especialmente. Dios siempre ha llamado. En el verso 2 del capítulo 1 de Isaías dice lo siguiente: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña en medio de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, no lo puedo aguantar. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Desde el comienzo hasta el final, el Señor llama para un arrepentimiento genuino y verdadero. Su corazón se abre hacia el pecador diciendo: ¿para qué quieres seguir sufriendo en vano? Y sigue haciendo su llamamiento hasta hoy. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cansados, que yo los haré descansar. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. El Señor no quiere la muerte del impío. El Señor no quiere la condenación del injusto. El Señor no quiere al humano matarlo, lo quiere salvar. El Señor puede decirnos a todos nosotros: te vi en tus sangres, vine y derramé mi sangre para limpiarte y lavarte. Morí en tu lugar, tomando tu muerte, tu culpa y tu pecado. Resucité, estoy a la diestra intercediendo por ti para que tu fe no decaiga, tu corazón no desmaye. He hecho lo que nadie por ti haría. Solo te pido que creas en mí como tu Señor, tu Salvador, tu Dios, tu Redentor. Si no lo haces, te condenas. Y si te condenas, no me culpes. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por tu llamamiento a misericordia, a arrepentimiento, a conversión. Gracias, Señor, porque tú nos amas y quieres salvarnos. Padre, que cada corazón que está aquí sea tocado por ti para venir al que sí puede hacer por él o por ella más de lo que todo el mundo junto podría hacer, Señor. Padre Santo, que la realidad de Cristo sea la más grande en cada corazón y en cada vida. Nuestro amado Señor Jesucristo, te lo pedimos, Padre. Amén.